Buenas tardes, hermanos. Sean bienvenidos a nuestra segunda transmisión del día de hoy. Vamos a dar un poquito de tiempo mientras los hermanos están conectando a la transmisión para escuchar el mensaje. Y quiero aprovechar esta oportunidad y agradecer a nuestra hermana Inés, que tomó la iniciativa de enviar el enlace de la alabanza y del mensaje cuando estamos en vivo, porque hay muchas hermanas que se les hace difícil y con el enlace que nuestra hermana Inés está enviando se les hace mucho más fácil para conectarse. Gracias, mi hermana Inés, por el trabajo para la obra del Señor. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. También gracias a nuestro Dios por nuestra familia Cifuentes, por traernos siempre la alabanza cada semana, que nos conecta con el Señor, porque Él se merece toda la gloria y la honra, y la única alabanza y gloria es para Él. En esta tarde, antes de darle el tiempo a nuestro pastor, quería preguntarles si ustedes se sienten desanimados, porque esta cuarentena se ha alargado. Y yo les quiero decir que aprovechemos el tiempo. Aprovechemos este tiempo para mantenernos fiel al Señor. Acerquémonos más a Él. Busquemos maneras de crecer en nuestra vida espiritual. Leamos más a menudo la palabra del Señor. Oremos más a menudo. Seamos de bendición a nuestra familia. Leamos juntos la palabra del Señor. Oremos juntos. Pero sobre todo no perdamos la fe en Dios, la confianza en Dios. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, porque Jehová, tu Dios, va contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así es que pongamos nuestra confianza en el Señor, agarrémonos de sus promesas. Él está con nosotros. Y mi amigo que nos escuchas, que nos está sintonizando, si tú aún no has puesto tu confianza en el Señor Jesús, yo te invito a que lo hagas esta tarde. Al final del mensaje se estará dando la invitación. Y si tú lo haces, por favor, déjanos un comentario. Queremos orar por ti. Y recuerda que la invitación que te hacemos es para que tú tengas una relación con Dios. No te estamos invitando a ninguna religión, sino que queremos que tú tengas esa relación con Dios, con el verdadero Dios. Y para mis hermanos que nos están sintonizando, ahora que vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, yo les digo a ustedes también, mis hermanos, que este tiempo lo hagamos un tiempo especial para que abramos nuestro corazón y escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Cualquier cosa, deja el oficio, deja la cocina, siéntate, busca un lugar donde puedas estar enfocada en lo que el Señor te va a hablar a ti esta tarde. Así es que mis hermanos, mis amigos, les dejo con nuestro pastor para el mensaje del día de hoy. Que el Señor me lo bendiga.
Muchas gracias, Nuri. Gloria al Señor, hermanos. Es un gozo estar una vez más aquí y compartir la palabra de Dios, algo tan necesario para nuestras vidas, para nuestro espíritu. El alimento espiritual de la palabra de Dios. Y para mí es un gozo, un privilegio que el Señor me haya escogido para hacer esto, y me gozo haciéndolo, hermanos, y me gozo que estén aquí con nosotros en este momento y con nuestros corazones preparados para recibir del Señor su palabra. Sí, como decía mi esposo, un agradecimiento a la familia Cifuentes, los hermanos Cifuentes, porque es una gran ayuda. Las primeras dos semanas creo que me tocó a mí solo con la alabanza y la predicación y la enseñanza de la palabra, y fue muy difícil, y es de gran bendición poder tener a amados hermanos que nos ayudan, que están dispuestos para servir al Señor siempre. Así que gloria al Señor por cada uno de los hermanos que ayudan en la obra del Señor. Estamos siempre orando, hermanos, que pasemos esta cuarentena, que ya pasamos, creo, más de los 40 días, y eso es el significado de cuarentena, pero seguimos esperando en el Señor, que el Señor haga su voluntad en medio nuestro. Vamos a orar para poner en las manos del Señor de la enseñanza de su palabra en este momento. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor, y te ruego, Padre celestial, que aclares mi mente y mi corazón, Señor, toda emoción, Padre, para que entremos de lleno en tu palabra, Señor, y podamos escuchar, Señor, abre nuestro oído, nuestro corazón, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta tarde, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres Rey soberano, Señor, que tú tienes control de todas las cosas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que le pido, por favor, estamos en Hechos capítulo 17, hoy busqué en su Biblia Hechos 17, del versículo 16 en adelante. La semana pasada tomamos un break de Hechos y hace dos domingos vimos que Pablo, Silas y Timoteo, ellos llegaron a la ciudad de Tesalónica, donde Pablo dice que él discutió por tres días de reposo a la palabra de Dios con los judíos de esa ciudad, declarando y exponiendo que era necesario que el Mesías tenía que padecer y tenía que morir y resucitar, y que Jesús era el Mesías que Israel esperaba. Pero los que no creyeron, dicen que ellos buscaron a hombres malos y ociosos, los cuales ellos armaron una turba, ¿se acuerdan de esa palabra? Armaron turba y formaron un alboroto ahí. Luego ellos salieron de Tesalónica. Entonces Tesalónica había, ellos rechazaron la verdad. Luego Pablo y Silas y Timoteo se fueron para la siguiente ciudad, la ciudad llamada Berea. Y los judíos de Berea dicen que eran un poco más nobles que los de Tesalónica, ¿no? Porque ellos fueron y escudriñaron las escrituras para ver si era cierto lo que Pablo les estaba diciendo de las profecías acerca del Mesías. Entonces ellos escudriñaron la verdad y ellos vieron que era verdad y ellos creyeron. Luego llegaron los de Tesalónica y siguieron armando otra vez ahí, armando turba en Berea. Entonces mandaron a Pablo a Atenas. Entonces los de Tesalónica, ellos rechazaron la verdad. Los de Berea, ellos escudriñaron la verdad y creyeron. Y ahora vamos a ver a los atenienses, o atenienses, no sé cómo se dice, pero los de Atenas. Y ellos no solo van a rechazar la verdad, sino que se van a burlar de la verdad. Así que Pablo fue llevado a Atenas y mandó a decir a Silas y a Timoteo que fuera lo más pronto posible a donde él estaba. Mientras tanto, comienza el versículo 16 ahí en su Biblia. Mientras tanto, en Atenas, ¿no? Mientras tanto, Pablo los esperaba en Atenas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hermanos, Atenas era el centro filosófico del mundo. Y se le conocía como la universidad, la famosa universidad de Grecia. Y ellos estaban entregados a la idolatría, porque había más ídolos en la ciudad de Atenas más que en toda Grecia combinada. Había como más de 30.000 ídolos, estatuas de dioses y diosas, y los cuales estaban por sobre todas las calles. Y dice aquí que mientras Pablo él esperaba, mientras esperaba que llegaran Silas y Timoteo, que su espíritu se enardecía, dice, ¿no? Viendo lo entregada que estaba la ciudad a la idolatría. Esta palabra enardecía, otras versiones usa la traducción, se indignaba profundamente. Y otra, que le dolió en el alma ver cómo estaban ellos llenos de ídolos la ciudad. Y la siguiente palabra, que es viendo, que dice que estaba viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hermano, esta palabra viendo, aquí en el original, es donde sale el término teatro. Es aquel lugar donde uno va, se sienta y uno observa, ¿no? Y está ahí, uno se concentra en el significado de la actuación que está enfrente de uno. Lo que da a entender que Pablo, él se paseó por la ciudad concentrado en la actuación de la gente por toda la ciudad, viendo, ¿no?, viendo su entrega a esa idolatría, a esos 30.000 ídolos. es como, como que él fuera el único espectador, ¿no? Donde estaba viendo una obra teatral de que toda la ciudad era parte del elenco y él es el único que está viendo lo que está sucediendo. Y por eso su alma, se enardecía, su espíritu, ¿no? Y fue tan decepcionante para él ver lo entregado que estaba la ciudad a la idolatría. Hermanos, cuando yo recién entregué mi vida al Señor, yo comencé a invitar a mis amigos a la iglesia. Amigos, aquellos con los que yo salía, nos íbamos de parranda. Aquellos amigos que nos íbamos a los clubs nocturnos con ellos. Entonces yo los invitaba, pero ellos no querían ir a la iglesia. Entonces ellos me dijeron una vez, me dijeron, bueno, vamos a la iglesia, pero si tú vas con nosotros una vez más, salimos a tal y tal parte. Entonces yo dije, está bien, voy a ir, le dije así, pero con una condición, le dije, yo no voy a tomar. Ok, está bien. Y así que fuimos, hermanos, y a mí me tocó andar como Pablo en Atenas ahí. Pero al ver cómo estaba de perdida toda la gente, ¿no? Era como que yo estaba viendo una pasión en un manicomio de todos ellos, incluyendo mis amigos. Entonces rápidamente, no duré ni una hora ahí, ¿saben qué? Dije, yo no pertenezco aquí. Yo no puedo estar aquí. Lo siento mucho, pero si ustedes no quieren ir a la iglesia, allá ustedes. Resulta que la mayoría de mis amigos, ¿verdad?, perdí el contacto con ellos, menos uno. Y a este uno que mantuvimos el contacto, la última vez que lo vi, le presenté el Evangelio, le hablé del Señor Jesús y él aceptó al Señor Jesús. Menos de 2 años después, uno de esos amigos me llamó para decirme que había muerto mi amigo en un accidente. Entonces, y gloria al Señor, porque por lo menos, ¿verdad?, él aceptó al Señor. Y estaba contento y yo alegre de que lo voy a volver a ver. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. 18. Y algunos filósofos de los, esta palabra es difícil, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Así que Pablo discutía en la sinagoga, dice, con los judíos y piadosos. No quiere decir de que los judíos no eran hombres piadosos, ya lo he mencionado anteriormente, sino que está hablando de los judíos naturales, los de la descendencia de Abraham. Y los piadosos se está refiriendo a los griegos, aquellos que se habían convertido de la adoración de los ídolos a la adoración del Dios vivo y verdadero. Entonces ellos eran los gentiles convertidos, los gentiles que temían a Dios. Y Pablo no solo discutía con ellos en la sinagoga, sino que también en la plaza, dice. O sea que él predicaba al aire libre. Entonces dice que unos filósofos de dos grupos aquí que menciona aquí, unos grupos, de estos dos grupos ellos disputaban con él. Y estos grupos eran los epicúreos, el acento, epicúreos y los estoicos. Los epicúreos, ellos creían en tener placer y evitar el dolor. Esa era la mejor forma de vivir para ellos. Creían que como la vida era demasiado corta, y que no había nada después de la muerte, que por eso uno debería disfrutar al máximo, decían ellos, ¿no? Los placeres y evitar el sufrimiento. Prácticamente es esto, ellos creían en darle la vuela a la hilacha, darle vuelo a la hilacha, como decía nuestro pastor Emurio, si recuerdan, darle vuelo a la hilacha, a lo loco, ¿no? Disfrutarlo todo sin importar las consecuencias. Era la filosofía de ellos. Y ellos también evitar cualquier sufrimiento. Cualquier sufrimiento. Entonces imagínense cómo ellos recibirían la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Entonces estos eran los epicúreos. Los estoicos, estos eran maestros de la indiferencia. Ellos creían que el ser humano no debería ni disfrutar ni sufrir nada.
Ellos tenían que tener el control de todas las circunstancias, todas las situaciones y todas las emociones. No deberían de ellos sentir ninguna emoción. Entonces, un estoico se puede describir con la palabra me. La palabra me, M-E-H, como me, ¿no? El diccionario Oxford define la palabra me como expresar falta de interés o de entusiasmo, ¿no? O sea, si le decías a un estoico, hey, felicidades por el nacimiento de tu hijo, él te decía, meh. O si le decías, oh, lo siento mucho, o mi más sentido pésame por tu pérdida, ellos igualmente, meh. Entonces, si has visto la película animada de la Emoji Movie, o la película Emoji, hay un personaje, el personaje principal es el emoji meh. ¿No? Entonces este quería ser elegido para salir en un texto, y finalmente cuando es elegido, él se emociona tanto de que no puede hacerse un meh. Entonces él hace muchas emociones, y bueno, si quiere ver la película la puede rentar. Van a decir que veo demasiadas películas, yo no, porque siempre estoy dando referencias de las películas, pero antes veía muchas películas, hoy ya no tengo tiempo, hermanos. Entonces, miren, por ejemplo, el emoji de LOL, el emoji de emoji, no sé si es en español, pero el que se está riendo con lágrimas en los ojos, es el más popular que existe. Bueno, si el mundo estuviera lleno de estoicos, entonces el me sería el más popular, el más usado. Entonces estos epicúreos y los estoicos eran uno de cada extremo en el espectro emocional. Así como los fariseos y los saduceos eran de cada extremo del espectro espiritual, podríamos decirlo, ¿no? Y estos se habían juntado contra Pablo y disputaban con él y decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Parece que es predicador de nuevos dioses. Versículo 19. Y tomándole, le entregaron al Areópago. Ahí viene otra palabra. Areópago. Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces, Lucas nos explica aquí en el 21, por eso traen esos paréntesis, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ahora, esta otra palabra difícil de decir, el Areópago, quiere decir literalmente la colina de Ares, o la colina de Marte, el dios griego de la guerra. Y ahí entonces este Areópago era como la corte suprema de Atenas. Estaba viendo unas fotos, está bien bonito esa colina, ahí. Cuando nos mande la iglesia de vacaciones a Grecia, lo vamos a ir a ver, ¿no? En un lugar al aire libre, como un tipo teatro al aire libre, y donde allí habían 30 jueces y ahí se juntaban los filósofos, 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Como les compartía el jueves, si recuerdan, Eliú les dijo, para agarrar la atención de los que estaban ahí, ¿no?, de la audiencia, él les dijo, sabios, oíd mis palabras, doctos, pongan atención, y a todos, ¿no?, pudieron atención. Aquí Pablo va a terminar su discurso con una amenaza del juicio eminente. Pero antes de eso, él estratégicamente agarra la atención de ellos, elogiándolos por ser gente religiosa, para obtener su atención. Versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle,
es a quien yo os anuncio. Resulta que este altar, ese altar al Dios no conocido, fue puesto por algo que sucedió unos 600 años atrás. Veía yo de que hubo una terrible plaga en Atenas y que estaba matando a cientos y cientos de atenienses o atenienses. Y entonces llegó un famoso poeta de la isla de Creta, llamado, otro nombre, pues si quieren nombres ahí para bebés, el nombre de él era Epiménides, imagínense, qué nombrecillo, ¿no? Y entonces él se ingenió una idea para, dijo él, para aplacar la ira de los dioses, porque ellos creían que la plaga había sido enviada por los dioses, ¿verdad? Quizás era el COVID-1, ¿no? Ya que estamos ahorita en el COVID-19. Entonces, el plan de este poeta era de agarrar un rebaño de ovejas y desde el aerópago dejarlas sueltas y dejarlas ir a la ciudad y que ellas anduvieran en la ciudad libremente. Entonces, cuando ellas llegaban, si llegaban a un lugar donde ellas se echaban, una oveja se echaba a dormir, entonces, si había un templo cercano ahí, a ese templo se le daba a ese dios en sacrificio. La sacrificaban a esa oveja para ese templo, para ese dios pagano. Pero a veces las ovejas llegaban y se echaban a dormir en un lugar donde no había ningún templo cercano. Entonces ellos no hallaban. Entonces, ¿a qué dios ellos ofrecer a esa oveja? Entonces, así que ellos decidieron entonces construir... Ellos decidieron construir un templo, un altar, a ese Dios que ellos no conocían. Entonces Pablo les va a introducir a este Dios que ellos no conocen. Y les dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces los atenienses adoraban muchos dioses, pero todos esos dioses eran dioses muertos, ¿no? Entonces lo primero que Pablo establece aquí es que este dios a que ellos no conocen es un dios vivo. Él le dice así, él es a quien yo os anuncio, él es. El Salmo 18:46 de la Nueva Versión Internacional dice, el Señor vive, alabada sea mi roca, exaltado sea Dios mi Salvador. Dios vive, y su palabra también, hermanos, su palabra vive. Lo dice en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que lo primero que establece es que Dios vive y por lo tanto Dios es más que un altar o un monumento que ellos puedan tener, así como ellos tenían. 24. Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El segundo punto que Pablo establece aquí, acerca del Dios que estos de Atenas no conocían, es que él es el Dios creador de todo lo que hay. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El Salmo 19, versículo 1, dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dicen que Isaac Newton, el famoso matemático, físico, astrónomo y también teólogo, siendo cristiano, más conocido por la ley de la gravedad, él hizo una réplica miniatura del sistema solar, con esferas, con tuercas, con ruedas y cuerdas, hizo que las esferas que representaban a los planetas que giraran
con exactitud la órbita que ellos tienen alrededor de una esfera más grande que sería el Sol, ¿no? Entonces él tenía un amigo que era agnóstico y este amigo le visitó una vez. Ustedes saben, hermanos, que hay ateos y hay agnósticos. Los ateos no creen en Dios para nada. Ellos dicen, no hay Dios, punto y aparte. Pero los agnósticos, ellos dicen, no se puede probar que Dios existe, ni tampoco se puede probar que Dios no existe, así que ellos ni creen, ni no creen. Son ni tan tan, ni muy muy, ¿no? No saben. Entonces este que le visitó, ¿eh? Y cuando él vio el invento que había hecho Isaac Newton, cuando él lo vio, dijo, ¿quién hizo esta cosa tan maravillosa? Sin despegarle la vista a ese invento que había hecho Isaac. Entonces Isaac aprovechó la oportunidad, ¿no? Como todo buen teólogo, aprovechó la oportunidad de decirle, no, nadie la hizo. ¿Cómo es eso que nadie la hizo? Entonces le dice él, no, nadie la hizo. Las esferas, las ruedas, las cuerdas, ellas todas vinieron y se juntaron, se formaron por sí mismas, se juntaron y ellas comenzaron por sí mismas a dar vueltas alrededor de esa esfera grande con perfecta exactitud. Él no podía creer de que algo así, ¿verdad? Tan maravilloso como eso que hizo Isaac Newton. No podía creer de que se haya hecho él mismo, por sí solo, ¿no? Por sí solo esa cosa. Pero sí todo el universo, cree el ateo, todo el universo, ¿verdad? Que se ha formado por sí solo y por nomás por casualidad. Mas los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo podemos ver en la naturaleza, en la creación de Dios. Entonces la tercera declaración de Pablo acerca del Dios que estos no conocían es que este Dios vivo, este Dios creador del mundo y todo lo que hay en el mundo, y a propósito del mundo, está hablando del universo porque está usando la palabra cosmos, que es también que Él es Señor del cielo y de la tierra. En otras palabras, como lo hemos estado estudiando los jueves, lo estudiamos hace 2 semanas, creo, que Él no tiene que responderle nada a nadie, porque Él es Señor. Él es Señor. Daniel 4:34-35, el rey Nabucodonosor dijo así: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El ejército del cielo se refiere, ¿verdad?, a las galaxias, al universo, ¿no?, a los planetas, a sistemas solares y todo eso que está allá. Y también a los habitantes de la tierra. Él tiene dominio sobre todos. Y todo lo que Él hace, lo hace según su voluntad. Y no es quien venga y le diga, ¿qué estás haciendo?, ¿no? El Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Él domina sobre todo. Dios es rey soberano y no tiene que responderle nada a nadie. Y Él no habita tampoco en templos hechos por manos humanas, como dice ahí. El 25 dice así, no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Otro punto que Pablo toca aquí también es que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, Y tampoco es honrado por las manos de los hombres. O sea que Dios nos necesita de nosotros para existir. Porque Dios es autoexistente. Y así como Dios es autoexistente, Dios también es autosuficiente. Le dice ahí Pablo, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Nosotros servimos y adoramos a Dios, no porque Él lo necesite, es porque nosotros lo necesitamos a Él. Nosotros le adoramos porque nosotros necesitamos de Él. Porque Él es quien da, como decía ahí, a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Cuántos aquí que están escuchando en este momento tienen vida? Levanten su mano. ¿Ani, no tienes vida?
Amén.
¿Cuántos tienen aliento?
Amén.
Ay, respire, gloria a Dios. ¿No? Si se me está durmiendo, hermano, respire profundo. Así. Ya. ¿Y cuántos tienen todas las cosas? Bueno, eso sí, nosotros no tenemos todas las cosas. Solo Dios tiene todas las cosas. Nosotros quisiéramos tener todas las cosas, ¿no? Pero Dios no tiene necesidad, porque Él lo tiene todo. Santiago 1.17 dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto, toda buena dádiva, todo lo que nosotros necesitamos viene de parte del Señor. Nosotros siempre queremos más, ¿no? Si tenemos un auto, queremos un auto mejor. Si tenemos un auto mejor, queremos un helicóptero. Y así vamos. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Mas Dios, Él es autosuficiente, Él no necesita de nada. Pero nosotros necesitamos de Él. ¿Cuántos necesitan de Dios? Del Señor. Amén. ¿Cuántos los extraño, hermanos, ver a esos hermanos que se alzan, a ver su rostro? Ver a unos que se están durmiendo por allá, ¿no? Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora, los griegos se creían la mamá de Tarzán. ¿Te acuerdas de eso? Se creían la mamá de Tarzán, ¿no? Los griegos se creían la raza superior, ¿no? Y Pablo les dice ahí que de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de la tierra, los hombres, que todos venimos, somos descendientes de Adán y Eva, incluyéndolos a ellos. No hay color, todos somos iguales. 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios creó al hombre a su imagen, pero el hombre ha tratado de hacer a Dios, no a su imagen, sino a su imaginación, como dice ahí, a imaginación de hombres. O sea, de forma de escultura, sea de oro, sea de plata, de piedra. Y ahí habían 30.000 ni más o más, para acomodar a cada quien, tal vez, ¿no? Un Dios para cada una persona de ellos. No es necesario, hermanos, hacer escultura de Dios físicamente, porque hay quienes lo hacen en su mente. Hay quienes se forman la imagen de Dios en su mente y dicen: no, pues yo creo que Dios es así, yo creo que Dios es así. No, Dios es como lo que la palabra de Dios dice que es. Hay quienes dicen: ah, no, pues que la palabra, es que la Biblia, dicen, es un libro anticuado, dicen ellos, ¿no? Necesitamos algo más moderno. Por ahí dicen, y parece que lo pusieron en Facebook un día de esto, ¿no? Alguien de aquellas religiones de alto rango dijo eso, de que la Biblia era un libro muy anticuado. No, la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y porque es la palabra de Dios, no es ni anticuada ni moderna, sino que es eterna, porque la palabra de Dios es eterna. Esto lo leí en un libro tremendo que estoy leyendo, hermanos. Después se los enseño, ¿ok? Ay, se los voy a recomendar. Porque Dios es eterno, hermanos, y su palabra es eterna. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor Jesús. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios pudo haber destruido a Atenas por toda esa su idolatría, esos 30.000 ídolos que tenía, ¿no? Pero Él prefirió dejar pasar por alto la ignorancia de ellos. Así como el Señor también dejó pasar por alto nuestra ignorancia antes de que viniéramos a los pies del Señor, antes de que conociéramos al Señor. No sabíamos lo que hacíamos, y el Señor Jesús lo dijo también en la cruz del Calvario por aquellos que lo crucificaron: perdonan porque no saben lo que hacen. Y ellos no sabían lo que hacían, y nosotros tampoco sabíamos lo que hacíamos, y aún todavía a veces no sabemos lo que hacemos y fallamos. Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces, recordando los de Tesalónica, los tesalonicenses, ellos rechazaron la palabra de Dios, ellos rechazaron la verdad. Los de Berea, ellos escudriñaron la palabra de Dios, la verdad, para ver si era cierto lo que Pablo les decía, y ellos creyeron. Y aquí los atenienses, al oír lo del arrepentimiento, al oír lo del juicio y al oír de la resurrección, entonces ellos se burlaron de la verdad. 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. 34. Más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Uno de los jueces de la Areópago que estaban ahí presentes, uno llamado Dionisio y una mujer llamada Damaris, y otros más, ellos creyeron la palabra de Dios. Dionisio llevaba el nombre de uno de los dioses paganos de ahí de Atenas, el dios del vino y las fiestas. ¿Suena familiar a algunos de ustedes? Como yo, como a mí. Ese era el dios que yo seguía antes del Señor, ¿no? Perdido en el vino, que no era vino, pero era otra clase, y en las fiestas, ¿no? Perdido. Mas el Señor tuvo misericordia de mi vida, porque todo eso me llevaba a perdición. Y no era porque que sí eso haya sido malo, no, pero la cosa es que estaba perdido en mis delitos y mis pecados, ¿verdad? Aunque no hubiera ido yo a esas cosas, aunque hubiera sido el mejor portado de todos, ¿no? Aún así, sin Cristo Jesús uno no tiene entrada al cielo, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el que dio, así como esas ovejas que este poeta tuvo la idea de soltarlas así, ¿verdad?, para sacrificio, pero estaba equivocado, porque fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era uno, el Cordero limpio y sin mancha, que iba a dar su vida, que iba a ser sacrificado por todos los pecados de todos nosotros. Y es por eso a Jesucristo se le llama el Cordero de Dios. Cordero, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesucristo, el sacrificio máximo en la cruz del Calvario, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, porque nadie más podía tomar su lugar, nadie más podía morir por toda la humanidad. Él, siendo perfecto, tenía que ser Él, y no había otra forma. Por eso es que no hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. La misericordia de Dios es grande, y cada día es más y más grande de nosotros. Y a veces nos pasa por alto las cosas
Pero nosotros tenemos que, en un momento de nuestra vida, decir, Señor, me arrepiento. Y ahora el arrepentimiento es cambiar de actitud y entregar tu vida al Señor. Y reconocer que uno es pecador y que sin Dios, sin Jesucristo, uno no puede entrar al cielo. No hay otra forma. Y te invito, si no lo has hecho todavía, que lo hagas ya. Que entregues tu vida al Señor, reconócelo a Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra de Dios. Cree que eres el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios que murió por ti en la cruz del Calvario. Y es todo lo que tienes que hacer, creer en Él y entregar tu vida a Él. Oremos. Padre bendito, Señor, te ruego por mis hermanos, Señor, y por cualquier amigo o amiga que esté en este momento que no ha entregado su vida a ti, Señor, que haya tocado, Señor, con tu palabra, que no regresa vacía. Y toque su corazón, Señor, y abra su mente y su entendimiento, Señor. Y que pueda en esta tarde, Señor, este día ser el día de salvación, Padre. Damos gracias, oh Dios. Y te quiero invitar, si hay alguien aquí que quieres entregar tu vida al Señor, repite esta oración. Padre Santo, te doy gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador. Reconozco que sin ti nada puedo hacer. Reconozco que te necesito para entrar al cielo. Ven a mi vida, Señor Jesús. Ven a mi corazón. Entra a mi corazón. Te pido perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un canto que está basado en ese, en Lamentaciones 3:22. La bondad de Jehová es grande, amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Por escudriñero nuestros caminos y volvamos a Jehová, levantemos nuestras manos al Señor. Porque
cada mañana nueva son, cada mañana y muy grande su fidelidad. Levantemos, levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volva a Jehová nuestro Dios.
Señor, te pido que bendiga, Señor, grandemente, Señor, como siempre, Señor, tú derramas bendiciones sobre tus hijos, Señor. Cuida de mis hermanos, Señor, de mis hermanas. Esta semana, Señor, guárdalos, Padre, donde quiera que ellos vayan, Señor. Seguimos, Señor, orando por toda esta situación, Padre. Y te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.